de la banda 21 Pilots es el éxito número uno de la lista Rock Alternativa. Sipping on straight glory. El tema más descargado del género de música bailable es Here With Me, aquí conmigo, del DJ Marshmello y el trío escocés Churches. Franklin lidera la categoría de canciones gospel de Billboard con Love Theory, teoría del amor. Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be? Del colombiano Sebastián Yatra y el grupo mexicano Rake llega a ser el éxito más difundido por las emisoras latinas en Estados Unidos. Aventura se reúne en el primer sencillo del nuevo álbum de Romeo Santos y el resultado, titulado Inmortal, es el tema número uno de la cartelera tropical. Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro Guinness va a parar. Hombre que más ama a una hembra. Yo te amo hasta el infinito, salido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Medellín, de Madonna y Maluma. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
Hey, mi gente, ¿qué pasó? El abrazote gigantesco. Sí, 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 yo estoy contento. Ya, ¿qué más pedir? La gente dice, feliz fin de semana. Los fines de semana míos son felicísimos. Estoy al lado de ustedes, en realidad. Y ya lo voy a hacer. Estoy tocando madera. Augurio, sinónimo de buena suerte. Esta semana, bueno, para variar, esta semana muchísimos comentarios, en realidad un día, bueno, es que mi abuela no vive ya, si no, voy a cortar eso de un día, porque iba a decir, un día voy a decir las cosas que me escriben, pero en realidad, créanme de verdad, y no es por falsa modestia, pero son tan bonitas las cosas que escriben, que por Dios, mi abuela ya no está para leerla. Pero sí, reiterar que son en extremo cariñosos, tiernos, dados de verdad. Esta semana que yo recuerde, bueno, Yanela Lucía, que me escribe toda la semana. Y bueno, pródiga en halago. Orlando igualmente me escribió. A ver, Ada Rosa me escribió. Jorge, creo que Jorge, escriben dos Jorge, pero hay un Jorge que me escribe esta semana que creo que es de Connecticut. Me dice que estaba oyendo la semana pasada el programa y se tenía que ir a trabajar, en fin. Félix también me escribe Adriano. Bueno, escribe muchísima, pero muchísima gente. Y yo voy a dar la coordenada. Y es la siguiente. enfamiliamarti@gmail.com enfamiliamarti@ G de Gustavo, M de Marta, A de Alfredo, I de Ignacio, L de Luis.com. Reitero, enfamiliamarti@gmail.com. Este programa se transmite los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Tengo un código postal para que me escriban y es el siguiente. P.O. Box 521868 Miami 33152 y lo dirigen a En Familia con Alfredo Rodríguez. Para oírlo lo pueden hacer a través de martinoticias.com y para mi gente de Cuba lo pueden sintonizar en la 1180 AM onda media. A ver, hoy un show con conversación y con muy buena música. El invitado que tengo hoy día lo sugiere, pero es un poquito más adelante. Mi gente, que ha sido una semana en extremo agotadora, pero sumamente fructífera. Creo ya dije que a la par de hacer este show de radio, en esta emisora, realizo un show de televisión, también en esta emisora. Pero ¿saben qué? Cuando el sudor se revierte en felicidad, en satisfacción, bienvenida la sudoración. Sí, la filosofía de estar empapado de sudor no es otra cosa que labor, que hacerlo, que tener empleo. Y el invitado de hoy, aquí en el programa, ha accedido a acompañarme en el show televisivo igualmente y ya hemos pactado una fecha para que así suceda. Yo quiero arrancar, bueno, qué dije, si es que arrancar, que además de los, bueno, si es que además de los motores, los humanos arrancamos, con un tema musical que es de los de siempre. Y José María Lacalle, caramba, ideó la música de esta canción que fue dada a conocer aquí en Estados Unidos por Diana Durbin. Yo recuerdo a mamá Celina siempre hablando de las películas de Diana Durbin, y las mujeres en su momento pues se hacían un peinado que era el peinado de Diana Durbin. Fue muy famoso ese peinado, que era como ondas así. Yo recuerdo, mamá siempre hablaba, está peinada como Diana Durbin. Bueno, y Diana Durbin estrenó esta canción en la película First Love, es decir, Primer Amor. Y en la película también, Érase una vez en América, aparece esta melodía. La letra, el texto, se la puso un señor llamado Albert Gaines. Pero yo he encontrado una versión que no conocía, en realidad, de este tema. Yo sabía de las versiones de Los Panchos, de Plácido Domingo, de Nana Muscori, de Bocelli y bueno, de otras más. Pero la versión que voy a colocar la trae un señor que todo lo que tocó lo hizo éxito. Entre la voz líder de los Platters, bienvenido siempre, para avivar la nostalgia, para poner la piel de gallina, para enaltecer el romance. Nadie como Tony Williams. Por favor, entone usted a la amapola. Desde ya que lo quiero mucho, mucho, mucho.
You're like that lovely flower, so sweet and heavenly. Since I found you, my heart is wrapped around you, and loving you it seems to be.
repertorio. Se puede cantar bien, pero no hay que exagerar. Además, decir que yo pienso que es lo más importante. Este hombre, aparte de cantar todo lo bien que quería, también decía muy, pero muy bien. Y preciosa la flor, la amapola, ¿no? Que se da por allá, por Europa, por Asia. Dicen que la amapola es una flor muy, muy resistente, pero lo que sí es cierto es que es una flor extraordinariamente llamativa. Y este mes, precisamente, de abril y el mes de mayo, son meses favoritos de la amapola. Y dicen que no es buena para los cultivos, caramba, pero bueno, así la vida, como la flor, ¿no? Pétalos y espinas, la vida está llena de claros y oscuros. Y la amapola es símbolo de paz. Y las hay naranjas, las hay rojas, las hay violetas, las hay amarillas. Es una flor muy, pero muy, muy bonita. Acaba de entonar Samuel E. Williams, Tony Williams. Tony Williams, que nació en abril, por eso está también en este show, porque nació un 5 de abril. Prácticamente acaba de cumplir aniversario y se fue viviendo aquí en Estados Unidos, se fue a vivir a otro sitio en la década de los 90, ahora no recuerdo en qué año, me parece que fue a principios de la década de los 90. Bueno, Tony Williams, el cantante, la voz líder de los Platters. Tony nació allá en New Jersey, murió en New York. Y alguien recordaba, yo una vez vi un documental, alguien recordando a Tony Williams, que creo que era como sereno de un almacén, en fin, a lo que llegó, sencillamente a la cumbre de la popularidad. Y tuvo una hermana, Tony Williams, que fue quien contribuyó a que Williams entrara en los Platters. Y yo creo que Williams los Platters grababan con el sello Mercury. Sí, estoy convencido que era con el sello Mercury. Bueno, canciones, qué decir, My Prayer, Smoke in Your Eyes, The Great Pretender, muchas, pero muchas canciones. Y se va, abandona a los Platters para cantar en solitario. Y también le fue bien. En su momento fue elegido para el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bueno, una carrera, pero exitosísima. Así de exitosa es la carrera de mi invitado de hoy día. Es un placer extraordinario que me acompañe este hombre que por demás, es decir, que además de cantar, orquesta, toca la guitarra y es un hombre extraordinariamente solidario y buena persona. Bienvenido, Juan Carlos Calderón.
Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por invitarme. Siempre. Siempre contigo se pasa chévere, como dije.
Es un gusto que estés y no es la primera vez, tú lo sabes.
No, varias veces.
Sí, desde hace muchísimos años. Sí. Y decir algo que admiro muchísimo y creo que tus compañeros deben subrayar. El otro día, y ahora se lo quiero comentar a los oyentes, el otro día en este show de televisión que grabo, tenía invitado a Carlitos Oliva, el de los sobrinos del juez, y no aparecía. Un acompañante, es decir, para acompañarnos en este caso a la guitarra. Y entonces yo dije, caramba, se puede llamar a Juan Carlos Calderón, pero dije, pero bueno, no va a estar de protagonista en el show, sino solamente a que venga a acompañar. Bueno, la reacción fue inmediata, positiva, y nos dio tremendo gusto de que tú nos acompañaras.
Gracias.
De verdad, y eso es una virtud. Sencillamente. ¿Será una virtud de los manzanilleros?
Bueno, a lo mejor mi familia por parte de madre, ¿sí? Creo que son bastante así, ¿no? Son mis tíos, estas cosas, ¿no? Son bien serviciales y son bellas personas, sí.
¿Naciste en Manzanillo?
Sí.
Cuéntame.
Nací en Manzanillo y no accidentalmente, ¿no? Mi madre es manzanillera. Y mi padre era de La Habana, ¿no? Y a veces yo lo digo y mucha gente no me cree, ¿no? No conozco Manzanillo, nunca fui, o sea, solo nací allí. Mi madre me fue a parir ahí después de irse con mi padre a La Habana. Uh-huh. Y a los 3 meses de haber nacido ahí, ya me fui para La Habana. Sí, en las vacaciones, mientras fui pequeño, iba allá porque mis abuelos todavía estaban ahí, pero enseguida después ellos se fueron para La Habana también y uh-huh. en el año 73 yo tenía siete años.
De esta manera no conoces Manzanillo.
No
fuiste motivado por venir a conocer la bahía esa.
Incluso lo que es la ciudad de Manzanillo la conozco porque mi mamá es de un pueblo pequeño.
¿Cómo se llama?
Un central allá que se llamaba Bartolomé Mazú, ¿no? Ajá. Antiguamente era Central Estrada Palma.
Claro.
Y es de ahí, de ese pueblecito, ¿no? Y incluso regresé muy pocas veces de niño. La última vez que fui creo que yo tenía como 8 años y no conozco nada. Viví en Cuba hasta los 40 años y nunca fui a ninguna provincia oriental, o sea, ni a Santiago, ni a Guantánamo. Y no por nada, siempre tenía deseos, pero... No aparece una vez, con el grupo que yo cantaba, íbamos a presentarnos una vez en Holguín, en un festival que había de, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo estaba embullado, ¿no? Tenía ganas de ir, pues dije, bueno, a ver si conozco las provincias orientales. Y nunca fui.
Es decir, llegaste hasta Camagüey nada más.
Ni a Camagüey, ¿tampoco? Creo que hasta Ciego de Ávila una vez.
Ah, sí, Ciego.
Bueno, eso no sé si pertenece a algo así como Camagüey, ¿no?
Sí, sí.
No me movía, no fui nunca.
Bueno, yo sí fui muchas veces a Manzanillo. Hay una glorieta allí y hay un sitio al lado del malecón que yo lo tengo que recordar porque recuerdo que una vez creo que aquello se llama La Concha o algo parecido. Es una explanada grandísima. Y yo iba a hacer un concierto allí una noche y había como mal tiempo. Bueno, a mí no me gusta decir mal tiempo porque mal tiempo no es porque haya oleaje ni mucho menos. Malos tiempos son otros, en realidad. Pero sí, yo recuerdo que la brisa que había traía, las olas se apicaban y estuvimos aderezados por las olas todo el tiempo que hicimos el concierto, por más de 2 horas y pico. Y la gente sumamente entregada. Y entonces, pues nada.
No, y es increíble. Yo conozco... Después que estoy en este país, ya va a ser 14 años, conozco más esos lugares, ya sabes, por internet, veo fotos, videos, cosas así, que cuando estaba allí en Cuba no era un poco difícil. Tenía que ser que pusieran en la televisión algunas imágenes y esas cosas, ¿no? Pero desde que estoy aquí he conocido más virtualmente las provincias orientales. Bueno.
Benito, ¿no? Aquella canción, caramba, esa de que... A la bahía de Manzanillo voy a pescar la luna.
Sí.
Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y entonces, tus padres te llevan a La Habana.
Sí.
¿Y en qué lugar de La Habana tú te crías?
Bueno, viví desde que era así, desde casi cero hasta ahí pegado a Tropicana.
Así, Marianao.
Luego, desde los 7 años hasta los 17, viví en una ciudad que ahora es una ciudad que se llama un reparto, ¿no? A la mar, ¿no?
Ah, reparto a la mar.
Ahí pasé toda lo que fue la primaria, la secundaria, y ya a los 17 años, sí, entonces ya nos mudamos acá a la playa Marianao, a la zona de Miramar. Uh-huh. Nos mudamos para acá y ahí viví hasta hoy. E incluso mi madre todavía vive ahí.
Hasta hace 14 años, ¿no?
Bueno, que estoy aquí.
Ya, por eso.
Sí.
Vivías ahí en Miramar,
playa, sí.
En playa, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Juan Carlos, ¿y desde cuándo estás con esa inseparable novia que se llama guitarra?
Esto tiene una historia, Fredo. Yo no sé, yo le agradezco infinitamente. Es alguien que tú conoces.
Sí, sí.
Cuando yo era niño, los primeros tiempos, aquellos que mi papá estaba, como dicen en Cuba, en la microbrigada, cuando estaba construyéndolo, yo me quedaba mucho en casa de mi abuela, ¿no? Mi abuela era enfermera de un centro como un daycare, ¿no? Que allá no se le dice así, bueno, pero
sí.
Que le decían un hogar cuna, incluso, ¿no? De niños que tenían problemas mucho, creo, o unos de autismo, otros tenían problemas Down, otros severos. Mi abuela era la jefa de enfermera ahí y había una niña que actualmente tiene mi edad, o creo que es un año mayor que yo, que es hija de Santiago Rey.
Santiago Reyes,
director de los Reyes 73. Sí.
Lo conocí en el año 69.
Bueno.
Sí, Santiaguito Reyes.
Santiago me llevaba a aquellos programas de Junto a las 9, claro. Buenas tardes, ¿cómo no? Los años, sí, años sí, 70,
sí.
Por ahí.
Sí, sí.
Y siempre yo estaba ahí con él, me ponía al lado de la batería. Y imagínate tú, el instrumento de todos los niños es la batería. Y yo siempre veía a Santiago tocando. E incluso ya cuando llegaron los tres juguetes aquellos que nos daban al año... Oh. Una vez me compraron una batería, tenía el edificio loco, ¿no? Era un niño. Y nada, fui creciendo, pero sí, cantar, sí. Me gustaba cantar desde yo creo que desde que nací.
Es un poco pequeño. Que el grupo este de Los Reyes fue como tu inspiración, ¿no?
Sí.
Pero porque Santiago tocaba batería.
Santiago, sí.
Pero esto de la guitarra, ¿cómo viene?
Llegó un momento en que ya yo estaba ya... Ya era adolescente. Bueno, más, ya tendría 17. Uh-huh. En la escuela donde yo estudiaba, hacían, en esos festivales que se hacían de la Federación de Estudiantil, esas cosas, ¿no? Hacían actividades, o como se dice en Cuba, actividades, ¿no? O eventos de donde participaban varias escuelas, eso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que yo en la escuela, yo me pasaba la vida cantando, caminando por la calle, y los amigos míos me decían, oye, cállate un rato ya, me tienes mareado. Yeah. Y entonces, en un festival de eso que hubo, me dijeron, no, tú, para que cantes ahí representando a la escuela. Yo tendría 16, ¿no? Joven. Y yo dije, pero yo no, ¿qué va? Y era en el anfiteatro de La Habana Vieja, que está aquí frente a la
Avenida de Puerto. Sí.
Bueno, había un profesor de la Escuela de Educación Física que tocaba la guitarra y ensayamos la canción y yo lo más confiado. La noche que tocó eso, cuando yo salí, yo perdí el conocimiento cuando yo vi aquello lleno de todos los estudiantes. Habían como tres o cuatro escuelas ahí sentadas y yo dije, ay, mi madre. Y resulta que empecé a cantar una canción y todo el mundo se puso de pie y yo pensé que me estaban como abuchando, no sé cómo se dice. Y yo agarré un estado de nervio tremendo, ¿no? Y no, resulta que había sido bien, ¿no? Y desde ese momento dije, no, voy a seguir por ahí. Empezamos a ir a la escuela acá, pues, y entonces ya yo era el cantante de la escuela. Uh-huh. Y todo fue hasta que ya un día, yo quise, después que yo me gradué, empecé a trabajar en la empresa de mi padre como dibujante, después me hice proyectista ahí. En la época aquella es que los planos se hacían con uh-huh. en mesas de dibujo, con regla T y estas cosas. Y ahí sí, seguía cantando esto. ¿Y qué pasó? Que tocaba por las noches en un grupo aficionado.
Tocaba, ¿no? Ya sí. Me está diciendo tocaba.
Sí.
¿Tocaba la guitarra?
Tocaba el bajo, ¿no? Pero ya tú sabes, sí. Eso era... Me tenía que aprender las cosas de memoria.
Sí, con alfileres.
O sea, llegó un momento en que yo sentí la necesidad ya de acompañarme, porque uh-huh. siempre tenía que depender de alguien, ¿no? Y me compraron una guitarra rusa que vendían allá... Uh-huh. Que era un fenómeno, era una guitarra de Playboy.
Sí, sí.
Aquellas que vendían en la tienda, que costaban creo que 60 pesos en aquella época.
Con cuerdas de acero, por supuesto.
Con cuerdas de acero. Sí, claro. Sí, por eso a mí me gusta la cuerda de acero, porque yo aprendí con eso.
Ya.
Incluso esa guitarra se me cayó del balcón de la casa y no se rompió. Yo dije, ¿cómo?
Una cosa. Era rusa.
Era rusa, sí. Entonces, y entonces fui poniendo acordes por aquí y por allá, y alguien que me enseñaba uno por acá, otro por allá, y... Le fui agarrando la vuelta hasta hoy.
Oye, esto tú tienes que recordar. Hace muchísimos años, bueno, tú estabas en una agrupación que era muy popular, se llamaba Dimensión...
Fiebre Latina.
Fiebre Latina. Y yo te oí por primera vez. Y este hombre tiene que venir a mi show con una voz extraordinariamente bonita. Esa es la cosa. Dios le da... A veces a alguno le da torrente de voz, por decirlo. Es decir, es tener un diapasón amplio, una tesitura amplia, pero ya el hecho de tener un timbre bonito y agradable, eso es. Y es el caso tuyo, que tienes un timbre muy bonito, muy dulce y muy agradable. De ahí que te convoqué hace muchísimos años y fuiste a la televisión y sencillamente fue un suceso. De tal manera, es momento ya de que los que están oyendo el programa, el show, disfruten tanto como yo he disfrutado de tu voz. Y Nelson Ness entonó una canción que se llama ¿Quién eres tú? A lo mejor te lo estás preguntando. Yo diría, donde quiera que esté, este gigante de la canción, Nelson Ness, bueno, ¿quién es? Es Juan Carlos Calderón, maestro. Y viene a versionar una canción que usted hizo extraordinariamente popular. Pero Nelson, donde quiera que estés, vas a sentir, y yo sé que vas a dictaminar después y vas a decir, ¿sabes qué? Juan Carlos Calderón no es absolutamente segundo de nadie. Entona tú, ¿quién eres tú? Vamos.
Haber venido o alguna bendición que Dios me regaló. Haber venido o alguna bendición que Dios me regaló.
Donde quiera que esté asintiendo con la cabeza diciendo pues sí,
qué orquestación tan, a ver, la palabra, tan cool, tan acorde al tema. Eso es muy importante. Poner sencillamente las notas que van, las que tienen que ver con el texto, las que tienen que ver con la melodía, las que tienen que ver con el género. Eso es extraordinariamente importante. Y yo no sé qué tú piensas, Juan Carlos, pero está Brasil también ahí.
Sí.
¿Está Brasil en tu vida?
Sí, a pesar de no haber nunca... No conozco Brasil, no, nunca he estado allí, ¿no? Uh-huh. Pero lo conozco mucho virtualmente. La música brasileña para mí es... Bueno, para mí no. Eso es lo más grande.
¿Qué folclore?
Sí, es increíble. Hasta hace poco estuve mirando unos videos de bandas de samba que yo digo que son de ahora, son bandas de ahora. Y los textos de las canciones, y cuando tú miras la cara de los personajes que están tocando, ¿no? Uh-huh. Actuados aquellos instrumentos, eso, tú dices, pero estos son, si uno los pone así, tú dices, estos son como rumberos, que son esta gente que tú dices, son de un mundo de, como decimos los cubanos, que lo que se fango, cualquiera. Entonces, las canciones, uh-huh, todo es el amor y el mar, y aquella samba tocando allá atrás. O sea, de muchos años yo vengo ya escuchando mucha música de Brasil. Soy un fan de Chico Buarque, de Caetano, de Yaván, de Iván Lins. Grabé un tema hace poco, Comenzar de Nuevo.
Ah, sí, claro.
Grabé Comenzar de Nuevo y de Chico grabé...
¿Quién cantaba? Comenzar de Nuevo era Simone, ¿no?
Comenzar de Nuevo, sí. Simone fue la que hizo la versión en...
Sí, para la telenovela.
Para la telenovela.
Me encanta Simone.
Una mujer llamada Malú.
Me encanta Simone. Me encanta. Hizo un disco de temas, no sé si lo has oído, con temas de Julio Iglesias, sumamente interesantísimo Simone. Pero yo pienso que nadie, fíjate tú, mira que hay gente que la han entonado, nadie canta Candilejas como Simone. Es algo increíble esta mujer.
Sí, ella es increíble. Brasil ha dado mucho, igual que Cuba, ¿ok? Cuba
sí,
también
por Dios,
ha dado un
tremendo folclore, igual que Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos. Y nada, ahí sigo. La gente a veces, cuando me presento en los lugares, siempre tiro alguna cosa de Brasil, algún tema. Uh-huh. Y cuando hago una de Roberto Carlos, ya no me dejan. Te sabes la otra y la ya, otra. Y se convierte en un...
Sí, no, definitivamente está Brasil en tu vida.
Sí.
Y está el hálito de Roberto, y está el hálito de José Augusto, y está el hálito... Es que ellos son...
Sí, es como una misma línea a la manera de cada cual, ¿no?
Ajá. A ver, ¿cómo decir? Es la misma marca, pero otro modelo.
Sí.
A ver, vamos un poquito más a Cuba. ¿Cuándo tú crees que comiences a darle duro tú en la música? ¿Con esta orquesta con la que te conocí?
Sí, el problema fue que, tú sabes, después que uno hace un disco con una casa discográfica, ya con una cosa más... A pesar de los... Uno puede estar muchos años presentándose y cantando donde quiera, componiendo, pero hasta que no hay un suceso de disco oficial, ¿no? Uh-huh. No es que sale a la luz. Entonces hubo un momento en Cuba que como que le abrieron la puerta a casas disqueras extranjeras, ¿no? Uh-huh. A grabarle a músicos cubanos y eso. Y vinieron muchos. E incluso hasta la Fania también fue. Masucci también fue y grabó algunos discos allí. Y hubo disqueras como Luz África que le grabaron a Polo Montañez, aquel disco. Y nada, yo tuve la suerte de... O sea, me contactaron a mí con ellos, ¿no? Para hacer este disco. Era un boom de salsa que había. Había ese momento de la salsa, estaba muy de moda en ese momento, ¿no? Y me hicieron la propuesta, ¿no? Cantar las canciones de Roberto Carlos en tiempo de salsa. Y yo dije, pero que yo no... Yo nunca he cantado salsa, yo no... No, no, pero tú vas a ver, te vas a sentir bien. Yo, bueno, del día que me entrevisté con este señor de la disquera, hasta pasaron 2 años, se hicieron todos los arreglos, esas cosas, el disco salió. Increíblemente, yo dije, ¿pero cómo? Funcionó en Cuba. No.
Fue un suceso extraordinario.
Primer programa que hicimos de televisión fue el tuyo, increíble. Bueno. Y ahí lo tengo grabado.
Recuerdo la gente como te recibió, y era la locura. Inclusive para esa temporada, cuando se terminaba, es decir, la última emisión del show.
Sí, nos invitaste de alguna forma.
Pues le dije, no, pues tiene que estar aquí otra vez Juan Carlos y la orquesta. Juanca, yo quisiera entonar algo contigo esta mañana.
¿Qué me propone? ¿Va a ser juntos?
Vamos a hacer algo de José Antonio. Portillo.
¿De Portillo? Venga ahí de Portillo. A ver,
Tú mi delirio, eso es José Antonio. Yo a veces tengo otro...
¿Tú
yo,
mi delirio?
Tú
mi delirio es Portillo.
¿Es Portillo?
Sí, es Portillo.
Yo siempre a veces me...
Es Portillo. Recuerdo que lo entrevisté en un programa que hacía que se llamaba La Diferencia y vacilé mucho ese espacio. Tú mi delirio, sí. A ver si me acuerdo. Si pudiera expresarte como ese inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Ese amor delirante y que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Venga tú.
Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría, en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso porque me quieres también.
Qué bonito, qué tierno, qué dulce. Juan Carlos, después de este éxito en Cuba, fue un palo ese disco con versiones de Roberto Carlos. Además, muy inteligente de parte del orquestador, porque sí, puede haber sido salsa, pero fue una salsa muy... A ver, la palabra
¿Hay algo ahí, como qué
sí. temas tú...
Hacemos uno tú, conocido, uno... Bueno,
no, uno ese... ¿De Roberto Carlos tienes alguno ahí para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando? Sí. ¿Cuál puede ser?
Vamos a poner ahí el tema que se llama Pasatiempo, ¿no?
¿Hay otro más conocido?
Está también Usted Ya Me Olvidó.
¿Usted Ya Me Olvidó?
Sí. Sí,
me gusta Usted Ya Me Olvidó.
Usted Ya Me Olvidó.
¿Lo podemos colocar ahora, verdad? Vaya, por Dios, es que tengo un equipo aquí. Que Dios te ampare. Bueno, fíjate cómo es, para darle caridad a los demás programas. Los demás programas tienen un solo ingeniero de sonido. Yo tengo dos. Es una maravilla. Y Berta Raval, que vale por 4.000 productoras, está alzando la mano, mi reina. Venga ahí. Venga el tema Usted Ya Me Olvidó.
Apenas entender que su ausencia hacia la noche prolongar. Sí, hay tantas cosas que le tengo que contar. Cuando se calme el deseo y mi pasión, preciso de usted para vivir. Es noche, amor. El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío, por la ventana abierta donde yo me...
usted hoy recordar las tantas veces que le escuché decir que yo era todo para usted. Usted ya me olvidó, hoy me doy cuenta de esta cruda realidad, que no significo ya nada para usted. Usted ya me olvidó, usted ya me olvidó.
Qué bien logrado. Bueno, mi gente, un botón basta de muestra. Sí, cuando las, mira, cuando los temas están dichos y sirven para, no sé, para dar un beso, para caminar, para hacer ejercicio, para conducir, es que sencillamente eso, que están muy bien puestos. Juan Carlos Calderón, después de tener este éxito así en Cuba, ¿qué te anima a salir del país?
Bueno, uno viviendo en Cuba, sabes que cada rato salía a algunas partes y eso, como músico, ¿no? Uh-huh. Y nada, pensarás que es mentira, yo creo en Dios. Y siempre digo que él primero y después yo, ¿no?
Así es.
Y yo veo que hay tantas personas que han intentado, desgraciadamente, salir de nuestro país y muchos han muerto, muchos, no, o sea, no han podido ni siquiera dar el primer paso. Y yo sin, prácticamente, no estaba en mi cabeza. A mí me, Isaac Delgado, me invitó a dar unos conciertos en México y nos íbamos a pasar 3 meses. Y incluso mis hijos, cuando aquellos estaban, no pequeños, una niña tenía 9 años y el varón tenía 13 cuando eso. Y yo lo que pensaba era dar esa gira por México, porque yo vivía en un departamento pequeño, teníamos un cuarto y medio. Y dije, bueno, cuando regrese, mejorar, cambiarnos para otra casa o... Y para que los muchachos tengan su... Y estando en México, todo se viró al revés, de momento... O sea, yo estaba, como decir, yo estaba estático ahí, y de momento me empezaron a llover cosas. Mi madre tenía una tía que vivía aquí desde el año 67, y los primos de mi madre también, incluso viví un tiempo con ellos allá en New Jersey. Y ella... estando yo en México, hablaba conmigo por teléfono. ¿Y por qué tú no vienes? Y yo dije, pero... O sea, fue algo que me sorprendió, ¿no? Por eso es que yo digo, a veces las cosas cuando están para uno, no hay quien te la, uh-huh, quien te la quite, ¿no? Y yo le dije, no, pero yo no salí con esa idea. Sí, ven para acá y tú vas a ver que traemos a buscamos la forma que venga tu esposa y los niños. Y entonces todo fue un proceso así de que yo llegó un momento en que la noche que yo me el día que me decidí ya venir,
sí,
no dormí, claro. Y yo decía no, e incluso amaneció y dije no. Y me entró otra llamada de ella y de la prima de la madre de mis hijos. Sí, dale. Bueno, y agarré y llegué aquí. Uh-huh. Cosa que no me arrepiento para nada, porque ya mis hijos hace años están acá, y su mamá también. Y les ha ido muy bien. Gracias a Dios, les ha ido muy bien. Yo te digo, a veces yo me pongo a pensar y yo digo, si me hubiese quedado allá, ¿cómo estuviésemos, no? Uh-huh. O sea, con relación a como cuando ahora mis hijos,
claro,
han ido y ven a sus, amigos, sí, claro, que estudiaron con ellos de niño. Y, uh-huh, y mi hija sobre todo me dice, papi, es tremendo, ¿no? Uh-huh. Es tremendo. Ellos aquí se han abierto camino. Mi hija está en cuarto año de la universidad.
Estarán agradecidos de ti para toda la vida.
Sí, yo siempre digo que si ayer mismo yo estuve hablando con ella, porque ya ella con su esposo se compraron una casita y cosas así, ¿no? Cosas que yo jamás, cosas que no pasaron nunca por mi cabeza que iban a suceder, sucedieron. Y ayer mismo yo estuve ahí en la casita nueva de ellos, que las están remodelando, y le dije, mija, siempre que te acuestes a dormir y cuando te levantes, dale gracias a Dios. Uh-huh. Dale gracias a Dios. Y me dijo, no, papi, yo todos los días lo hago. Y yo, siempre él por delante, ¿no?
Esa decisión tuya fue fundamental para la familia.
Sí, 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 cómo no.
Ya.
E incluso para mí también, o sea, ya hubo un momento en que el tema este de la música... Ha cambiado mucho. Uh-huh. Ya te digo, va a ser 14 años que estoy aquí y ya se estaba empezando como esta onda que hay ahora de, uh-huh, una música más, uh-huh, diferente a la que hacíamos, ¿no?
Sí, sí.
Y nada, no me arrepiento para nada. Me siento muy contento.
Aparte de que vas a sitio a cantar, sí, de que los llenan, que tus compañeros te quieren, que te, sí, acompañan, que otros, sí, cantantes te cantan tus temas. Así que eres un hombre bendecido.
Sí, tengo un esposo que me ayuda 100% en todo. Ella está, enfocada en ayudarme.
Bueno, tú sabes, sí, que esto hemos consumido prácticamente, bueno, que se ha ido esto, pero rapidísimo. Y Juan Carlos, esto, yo quiero terminar con un tema que tú le dedicaste a... fíjate lo que es la vida. Hay coincidencias tremendas. Yo iba a terminar el show hoy con Willie Nelson y con Julio Iglesias, que hicieron un tema que se llama A todas las mujeres que amé, To all the girls I loved before. En fin. Pero he cambiado los planes y quiero que termines tú, porque le hiciste una canción, es decir, es una canción, déjame que me apropie yo también de ella, porque es un tema dedicado a todas las mujeres que nos acompañan, que nos apapachan. En definitiva, ellas son las que nos sostienen. Mil gracias por haber compartido esta
gracias
mañana
a ti,
conmigo y mi gente, a ustedes. El show, bueno, lo hacen ustedes definitivamente, porque son quienes bendicen o desaprueban. Gracias hoy al invitado que tuvo empeño en resaltarlo. ¿Cómo se llama el tema?
Este tema se llama ¿Cómo sucedió? Sí, lo hice precisamente para uh-huh, todas esas parejas que llevan mucho tiempo unidos, uh-huh, Y nada, ¿cómo sucedió que todavía estamos juntos? Lo que quise decir, ¿no? Desde jóvenes hasta ancianos y cosas así.
Bendición que te acompañe una mujer. Yo pienso que eso es una bendición. Gracias una vez sí. más por venir.
Gracias a
ustedes, Pedro. Mi gente, que los quiero mucho.
¿Cómo
mucho,
sucedió?
Mucho.
El tiempo sigues junto a mí, provocando el beso que siempre mi alma guarda para ti. Todos estos años cuentan por los dos, lo que no pensamos cuando comenzamos, cómo sucedió. Y hoy, ¿cómo evitar que digan por ahí? Él la quiere tanto, ella sin él no es feliz. A veces peleamos y todo se vuelve gris. Pero ni pensarlo terminamos por decir. Quédate en mi abrazo. Amor, nada en este mundo puede ser mejor.
Mi gente, ¿cómo sucedió? Sucedió que un día me quisieron y yo los quiero con la vida. Hoy, como ingenieros de sonido, Danilo Fuentes y Efraín García, y en la producción, mi queridísima Vertica Raval. Estoy feliz una vez más. Los quiero mucho, mucho.
Peleamos y todo se vuelve gris, pero ni pensarlo terminamos por decir. Quédate en mi abrazo, démonos amor, nada en este mundo puede ser mejor que tenerte cerca. Eres tú mi flor, quédate en mi abrazo, démonos amor, nada en este mundo puede ser mejor que tenerte cerca, decirte mi amor, cuánto te deseo.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.